para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Canciones son bloqueo, bloqueo inhumano. Canciones son bloqueo, bloqueo inhumano. Canciones son bloqueo, bloqueo inhumano. Canciones son bloqueo, bloqueo inhumano.
¡Alerta!
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina!
¡Y no!
¡Y no! ¡Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana!
Voces antiimperialistas, desde la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú. Sin la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, con un recientemente instalado gobierno en el país anfitrión, y con presencia de organizaciones populares que reclaman respeto a Venezuela y Cuba, así como la libertad de Lula da Silva, Lima asistió este jueves a una movilización antiimperialista de la cual compartimos sabores y sonidos en este informe especial. La dirigente de la FEMO CARINAP, organización indígena feminista del Perú y parte de la Vía Campesina, señaló en la marcha que la Cumbre de los Pueblos denunció el despojo de territorios a los pueblos originarios. Se trata de Lourdes Huanca, quien también resaltó el rechazo de las organizaciones latinoamericanas al empuje injerencista de Washington contra procesos como el venezolano o la propia delegación cubana a través de la Organización de Estados Americanos.
Bueno, ante todo, nosotros como pueblos indígenas originarios también somos parte de una instancia, de una comisión que estamos a la cumbre paralela en plantear nuestras propuestas entre cómo el capitalista imperialista nos viene despojando en nuestros territorios, cómo es que viene avanzando con más fuerza la explotación hacia las mujeres. Entonces sabemos que todo este plan que tiene este gobierno imperialista, entonces por eso que también estamos en las calles para poder manifestar y rechazar absolutamente lo que se viene trabajando arduamente y en la cual, como el día de hoy, hemos estado en la cumbre oficial donde nuestros compañeros y compañeras de Cuba han sido maltratados también en el sentido que el Estados Unidos impuso el tema de su representante de Cuba sin consulta a su pueblo. Entonces aquí estamos justamente para nosotros también seguir respaldando la lucha que tenemos como pueblos indígenas originarios.
Bien, Lourdes, dinos un mensaje para ese presidente Trump que parece que no se animó a llegar a Perú.
Ante todo, yo creo que el presidente de Estados Unidos tiene que tener en cuenta de que toda América Latina y el Caribe, nosotros somos seres humanos que también tenemos derechos, y los derechos que tenemos es de decidir de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Ya no queremos más imposición del Estado, del gobierno yanqui. Nosotros como pueblos originarios siempre defenderemos nuestro territorio porque eso es lo que nos da la vida para poder sobrevivir. Basta de poder seguir instalando sus políticas capitalistas y imperialistas en nuestro pueblo, su muro que ha puesto para poder separarnos. Entonces nosotros seguimos en pie y el señor presidente que nos escuche, que se deje de seguir entrometiéndose en los diferentes países.
El día de hoy acá en Lima enterramos la Cumbre de las Américas, indicó por su parte Zulaima Vergel de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela, también durante la marcha antiimperialista en Lima.
Sí, soy Zulaima de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Nos encontramos marchando en este momento en la ciudad de Lima, Perú, en la gran marcha antiimperialista, donde estamos todos los pueblos que luchamos y que resistimos defendiendo nuestra paz y la democracia. Desde aquí rechazamos cualquier forma de injerencia de fuerzas extranjeras. No necesitamos que nos sancionen, no necesitamos que nos intervengan. Nosotros mismos los pueblos sabemos cómo seguir luchando y cómo defender nuestros procesos. El día de hoy, acá en Lima, se enterró la Cumbre de las Américas con la caída del Grupo de Lima, donde Donald Trump y sus lacayos no asistieron. El pueblo, una vez más, hizo un ejercicio de defensa de su proceso, de su dignidad.
La cumbre oficial inicia este viernes y fue precedida por declaraciones del denominado Grupo de Lima en un sentido excluyente de la representación venezolana. Sin embargo, dicho conglomerado culminó derrumbándose desde sus propios cimientos tras la renuncia del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y la ausencia de Donald Trump. Las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la detención del expresidente Lula da Silva en Brasil generaron indignación entre las organizaciones presentes en la Cumbre de los Pueblos y el nombre del líder sindical y dos veces presidente de Brasil retumbó fuerte en las calles de la capital virreinal. Judicialización selectiva. Pablo Kunich, comunicador de Alba Movimientos, a través de la señal televisiva Alba TV, entrevistó en Lima a Gonzalo Arnúa, secretario general de la Articulación Latinoamericana y Caribeña, que conformó el cerno de las movilizaciones internacionalistas.
Bueno, continuamos nuestra cobertura especial para Radio Mundo Real de la Cumbre de los Pueblos. Estamos aquí con Gonzalo Arnúa, secretario de Alba Movimientos, donde vamos a conversar un poco sobre cómo ha resultado esta Cumbre de los Pueblos, cuáles han sido las principales temáticas que están en el debate y qué ha significado esta Cumbre de los Pueblos en relación a la cumbre oficial, Cumbre de las Américas. Gonzalo, buenos días. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta Cumbre de los Pueblos.
Buenos días. Bueno, básicamente la Cumbre de los Pueblos viene en contraposición a la cumbre oficial, que es, hay que decirlo, es un rotundo fracaso al caerse la avenida de Trump y todos los gobiernos que estaban en el Grupo de Lima o Cártel de Lima, ¿sí? Con la renuncia ya previa de Kuczynski a la cumbre, ya venía desangrándose, y con esta ausencia de Trump se termina de caer, y en paralelo la Cumbre de los Pueblos ha demostrado que tiene una agenda propia, que puede aglutinar a distintos movimientos, partidos, sindicatos de Latinoamérica. Y en estos días se viene discutiendo básicamente una agenda de solidaridad, como sucede en todas las cumbres, pero en este contexto muy marcada por la defensa de Venezuela frente a los ataques de los escuálidos internacionales y la situación de Lula en Brasil, que fue hace unas pocas semanas. Entonces, uno de los temas a discutir tenía que ver, por ejemplo, con esta judicialización selectiva de los procesos, ¿no? En qué casos los organismos internacionales, los medios, terminan de judicializar, o mejor dicho, sentenciar a determinados procesos donde parecería que exclusivamente hay corrupción, incluso sin pruebas, sin un debido proceso, y en otros casos donde hacen la vista gorda, como por ejemplo en México, en Honduras, lo que sucede aquí mismo con Perú. Entonces, ese tema de la judicialización por la corrupción en términos selectivos estuvo sobre la mesa. También, dentro de los debates, claramente la defensa de Venezuela está, digamos, constantemente, ya que no hay que, digamos, hay que también ponerlo sobre la mesa. Es cierto que también en Perú hay una reticencia, ¿no?, latente con la defensa de Maduro, ¿no? Entonces, creo que la cumbre, la presencia de la delegación venezolana, pero también de otros países que vienen a defender la revolución bolivariana, al proceso y a Maduro, también ha envalentonado a los movimientos, organizaciones de aquí, a que salgan a la calle y que abiertamente defiendan al chavismo, ¿no? Cosa que venía un poco en tensión hasta hace unos días, pero creo que la cumbre ha logrado ya sacar esa vergüenza, ese miedito que había por ahí, y ya directamente ayer movilizamos más de 3.000 personas al grito de Chávez vive, la lucha sigue, sin ningún tipo de plurito, ¿no?
Sí, también hay que tomar en cuenta que en el caso peruano hay una, lo pudimos comprobar en estos días viendo los medios peruanos, una guerra mediática constante, ¿no?, un bombardeo constante, manipulando al extremo de haber visto ayer, por ejemplo, en la cobertura de la marcha, poner imágenes de la marcha antiimperialista de la Cumbre de los Pueblos, hacerlas pasar como una marcha contra Maduro. Si estará presente el tema y si será fuerte el bombardeo al que se someten los peruanos, que se dan cosas por el estilo, ¿no? Si hacer pasar imágenes de una marcha de los pueblos anticapitalistas, antiimperialistas, como una marcha contra el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro.
Sí, y además que las concentraciones de los sectores escuálidos, gusanos, tanto de Venezuela como de Cuba, han sido ínfimas. Es decir, se nota que los medios tienen que hacer mucho esfuerzo para mostrar que ahí hay gente. O sea, son planos muy cortos, muchas entrevistas a cámara con fondos semivacíos, y equiparan o ponen a la par, ¿no? Digamos, bueno, por un lado están los chavistas y por otro los chavistas, los antichavistas. Sin decir que por detrás, primero que los antichavistas tenían una infraestructura descomunal con su escenario, luces, bandas, sin embargo no juntaron más de 50 personas. Y aún así vinieron peruanos, peruanas, solidarios con la revolución, de gente común y corriente que estaba en la calle, de algunos movimientos, a discutir, y en los medios eran mostrados como, ¿no?, digamos, los violentos que venían a discutir. Sin embargo, cada vez que uno escucha lo que tienen para decir los escuálidos de Venezuela, no encuentra más que una sumatoria de adjetivaciones, de epítetos, sin ningún tipo de argumentación. Uno puede escuchar una entrevista y va a ver que hay todo un corredero de palabras que adjetivan sin ningún tipo de justificación, y luego chavismo, ¿no? Digamos, el gobierno narco, comunista, decadente, bla, así sumándolo a chavismo, ¿no? Y nada justifica en la argumentación. Por el otro lado, en las movilizaciones, en las actividades de los cumbres de los pueblos, hay debate, hay justificación, hay incluso hasta diferencias, ¿no? Digamos, hay crítica, no es que es todo vamos para adelante y está todo bien, hay crítica. Pero eso no aparece en los medios de Perú, que son la clara consecuencia de un neoliberalismo decadente durante más de tres décadas, ¿no? Digamos, es un amarillismo muy, muy berreta, que solamente se sostiene con chistes, con amarillismo digamos, sangriento y pegándole a Venezuela, ¿no? La combinación de eso es nefasta.
Gonzalo, ¿ha quedado claro entonces el fracaso de esta Cumbre de las Américas? Si bien todavía se sigue desarrollando, hoy van a sesionar los ministros y mañana los presidentes, la Cumbre de los Pueblos también continúa, ¿queda en evidencia esta contraposición? Y que bueno, los objetivos que tenían planteados desde el imperialismo, del Grupo Oliva, no han sido cumplidos. Ahora, pensando en los movimientos sociales, allí vimos también movimiento indígena, movimientos de mujeres, lucha contra el extractivismo, una agenda bastante amplia que trasciende o que va más allá de la defensa de gobiernos populares o gobiernos progresistas. ¿Cómo están viendo desde los movimientos sociales esa agenda, eso que viene para adelante y eso que con esta ola regresiva, conservadora que se ha venido sobre el continente, promete agravarse, ¿no? El continuar expoliando recursos de nuestro continente, continuar cediendo soberanía a las transnacionales. ¿Cómo se ve esa agenda de lucha o ese desafío hacia adelante?
Bien, teniendo en cuenta esto que planteás, es cierto que hay una avanzada, ¿no?, de gobiernos conservadores, neoliberales en la región. Sin embargo, lo que podemos constatar en este tipo de encuentros es que todos esos gobiernos derechistas más alineados con el imperialismo, todos están en crisis. Y son gobiernos que tienen un grado de inestabilidad muy importante, claramente, ¿no? Como bien decíamos, están amparados por los medios de comunicación, por otros poderes que tratan de ocultar o por lo menos limpiar su imagen. Pero sí nos encontramos en una situación donde, tanto en Perú, en Argentina, en Brasil, Colombia, ¿no? Digamos, son gobiernos que no tienen una legitimidad, un peso, ¿no?, un consenso social que les permita una solidez, una robustez como para poder desde ahí plantar una avanzada mucho más concreta. Yo creo que estamos más bien en una situación como de empate, ¿no?, donde ellos no pueden avanzar y los movimientos populares resistimos en nuestros países, que tenemos esa primera dificultad. ¿Cómo construimos un proyecto político que integre las distintas luchas reivindicativas que estábamos dando en nuestros países, que también es cierto, nos pone en una agenda mucho más nacional y una agenda mucho más reivindicativa? Y ahora tenemos el desafío de que no perdamos ese horizonte de construcción política en todo el continente. Creo que esa es una de las tareas. Luego tenemos una agenda que vamos a tener que empezar a combinar y hasta aprender a esa combinación en la defensa y la crítica de varios procesos o líderes o lideresas, ¿no? En caso de aquellos que hemos sido más críticos, como en el caso de Lula da Silva, ¿no? Digamos que desde Alba Movimientos hemos tenido cierto reconocimiento a sus avances en términos sociales, económicos, pero nunca dejamos de hacer crítica al modelo que estaba sosteniendo Brasil, y un modelo neodesarrollista. Creo que ahora tenemos la tarea de los movimientos de aprender a combinar un nuevo tipo de relación con esos líderes, ¿no? Que ya en este momento, con esta avanzada, son puestos en la mira, no porque tengan un modelo más o menos capitalista serio, sino justamente porque también expresen algún sentido de posibilidad para los movimientos y que eso se radicalice un poquito más. Entonces, cuando también están atacando a Lula, también están atacando a los movimientos que están por ahí atrás, porque entienden que eso podría llegar a ser, ¿no? O sea, la derecha es muy precavida ante ese tipo de circunstancias. Entonces, por un lado tenemos esa tarea, ¿qué relación nos damos con esta avanzada, como decía antes, de corrupción selectiva y atacar, que ahora también seguramente va a profundizarse con el caso de Rafael Correa, que ya empieza a montarse, se vienen las elecciones en Bolivia en el 2019 y ahí también están preparando los cañones para atacar. Y luego la agenda que veníamos discutiendo en cuanto al extractivismo, en cuanto al movimiento de mujeres, que es uno de los ejes, el feminismo y la lucha por la igualdad de género es un eje que ha crecido en todo el continente. En el sur del continente, sobre todo en Uruguay, en Argentina, en Chile, ha cobrado mucha fuerza. De hecho, en Argentina se está luchando porque en el Congreso logra avanzar esa ley. Y está irradiando también al resto del continente. Entonces, cómo también se incorpora esa agenda feminista a los movimientos, que en algunos países tenemos un debate un poco más aceitado, pero en otros todavía cuesta, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver ese tema. Y por otro, creo que tenemos que tener una agenda que rompa un poco el surcentrismo que tenemos en el continente e incorporar las luchas que están aconteciendo en el Caribe, lo que está sucediendo en Centroamérica, que rara vez son nombradas y que creo que es parte también de una cultura, una lógica que invisibiliza a una Latinoamérica que es francófona, que es anglófona y que es afrodescendiente, ¿no? Y es una agenda que tenemos que incorporar. Se está conformando toda una articulación de una articulación afro para reclamar, ¿no? Todo el saqueo, la destrucción que ha cometido el colonialismo contra esta población hermana. Y un elemento que tenemos que también incorporar en esto tiene que ver con esa lucha, ¿no? Pero sin dudas el desafío está en articular esas luchas que se están dando contra estos gobiernos neoliberales, conservadores, con un proyecto político que nos permita combinar esta defensa de los derechos democráticos y algunos avances logrados en unos países, la defensa de los procesos revolucionarios, con un proyecto alternativo de integración continental, porque claramente la situación a nivel internacional requiere más que nunca de esa unidad. ¿Dónde está el cómo hacerlo? Es parte de este debate que obviamente no se va a agotar en esta cumbre, ni en foros, ni en encuentros, ni incluso de ALBA, ni mucho menos, ¿no?
Listo, ¿hay un mensaje final que quieras dar?
Bueno, saludo a los compañeros de Radio Mundo de Real, que hoy están aquí a través de tu voz y tus notas y demás, pero también les enviamos un saludo a compañeros de lucha que siempre están cubriendo y dando voz a los movimientos sociales. Y claramente despedirme con un saludo de que, aunque la situación está difícil y que estamos resistiendo, las clases dominantes también están complicadas, no tienen un proyecto unificado y depende de nosotros que podamos oponernos a este modelo con un modelo alternativo. Así que, compañeros, un saludo de acá desde Lima, un fuerte abrazo y espero cruzarnos en las próximas luchas que tengamos en el continente.
Fue un informe especial de Radio Mundo Real con la colaboración del equipo de comunicación de ALBA Movimientos en la Cumbre de los Pueblos de Lima, Perú,